Estamos leyendo del Zohar para el pueblo, el primer tomo, el prefacio al libro del Zohar, la página 336 en hebreo. La Torah y la plegaria, ese es el artículo. Preguntas se pueden preguntar en nuestros sitios, preguntas relevantes se preguntarán durante la clase.
Y como de costumbre, antes de la lectura del Zohar, tenemos que estar en correspondencia con la luz que reforma, hay que unirse, conectarse, hay que estar cuanto más en nuestras intenciones cercas de la misma luz y esperar que en el centro del grupo, donde es que queremos conectarnos y donde es que cada uno se pierde a sí mismo dentro del concepto que se llama nosotros, y que ahí es donde esperamos una corrección de tipo tal que sintamos la revelación del Creador, la fuerza del otorgamiento y el amor. Por favor.
El artículo La Torah y la Plegaria. Estamos en el punto 180. Rabbi Shimon abrió y dijo: está escrito, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y rezó al Señor: ven y ve cuán grande es el poder de la Torá y cuán superior es a todo. Todo aquel que se esfuerza en la Torá no teme a nada de lo alto o de lo bajo, y no tiene temor de las malas enfermedades en el mundo, porque está aferrado al árbol de la vida y aprende de él cada día. 181. Esto es así, porque la Torah enseña a la persona a seguir el camino de la verdad y le enseña el consejo de cómo arrepentirse ante su Señor para revocar la sentencia. Pues incluso si ha sido decretado que la sentencia no será revocada, inmediatamente es anulada y apartada de él, y no se presentará a la persona en este mundo. Por esta razón, uno debe esforzarse en la Torah de día y de noche, y nunca abandonarla, como está escrito, y meditarás en ella de día y de noche. Y si uno se desvía de la Torá y se aleja, es como si se apartase del árbol de la vida. Explicación. El inicio con la plegaria del verso. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared y la interpreta solo con la Torá. El asunto es que este consejo se presentó a él solo por la fuerza de la Torah, mediante la cual él obtuvo el llegar al arrepentimiento completo hasta que nada se interponía entre él y la pared, la divinidad sagrada, y es debido a esto que su plegaria fue aceptada. Por lo tanto, la sentencia de muerte que había sido decretada quedó revocada. Es debido a esto que concluye que debido a que observamos que el poder de la Torá es tan inmenso como para revocar una sentencia de muerte, uno debe esforzarse en la Torá de día y de noche y nunca alejarse de ella. 182. Ven y ve un consejo para la persona cuando llega la noche y se prepara para acostarse. Debe aceptar sobre sí el reino de lo alto con el corazón íntegro y comenzar para entregarle su alma a él. Inmediatamente será salvado de cualquier mala enfermedad y de todos los espíritus malos que no lo dominarán. Explicación. El Señor llamó a la luz día, la luz de Dvekut, de adhesión, y Kdusha, santidad, que obtenemos del Creador. Este es el dominio del día. Él llamó la oscuridad noche, laila, las fuerzas de separación que nos separan de su luz. Este es el dominio de la noche. Por lo tanto, dormimos por la noche, que es una sexagésima parte de la muerte, lo cual es el gobierno de Sitra Achra. Con estos dos dominios no podemos aferrarnos a él para siempre, porque sustraemos Sud Vekut con la fuerza del dominio de la noche, que siempre vuelve y viene sobre nosotros y nos impide hacer el servicio para el Creador. Para corregir eso, Rabbi Shimon nos da un consejo cada noche. Antes de dormir, Uno debe tomar sobre sí mismo el reino de lo alto con el corazón íntegro. Esto es así porque cuando la noche se corrige, como en el acto de la creación, cuando escribe, y fue de tarde y fue de mañana, un día, cuando la noche y el día se unen en un solo cuerpo y un solo día, entonces a la noche se le llama el dominio de Malhut, y ninguna clipa se encuentra mezclada con ella. Por lo tanto, una persona debe tomar sobre sí misma a Malhut superior, con corazón íntegro, sin ninguna división entre sí mismo y Malhut. Esto es, debe tomar sobre sí mismo el reino del cielo para la vida o para la muerte, y nada en el mundo, y nada en el mundo le apartará del reino superior, como está escrito: llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y si él lo ha aceptado con el corazón íntegro, tiene la certeza de que nada puede apartarle del Creador. Con esto se considera que él ha avanzado al hacer el depósito de su alma, porque él vino en primer lugar a entregar su alma en las manos del Creador, para observar sus mitzvot en su totalidad con una devoción completa. Por esta razón, cuando duerme y su espíritu se separa, ya no probará en ella la sexagésima parte de la muerte, que es el poder de Sam, sino la devoción en el camino de mitzvah. Pues el poder de la muerte ya no le domina, pues la ha hecho entrar en el poder de la devoción de una mitzvah. Y cuando lo hace, el dominio de la noche ya no puede dañarlo más y disminuirlo de la amabilidad del servicio del Creador, pues para él la tarde y la mañana son un día y la noche solo forma parte real del día. Por consiguiente, de inmediato se salva de cualquier enfermedad mala y de todos los espíritus malos que no lo dominan, pues su noche ya se ha separado del dominio de Sitra Achra, pues nada podrá interponerse entre él y la santa divinidad, y las fuerzas de Sitra Achra y el Din no lo gobiernan más.
¿Barur? ¿Está claro?
¿Qué? Yosef de Jerusalén pregunta, ¿cuándo es considerado que la persona se ocupa de la Torah?
Cuando él ve que tiene una inclinación al mal y que lo tiene que corregir. Toda la Torah es la luz, es decir, la fuerza que está destinada a crear las criaturas. Criatura acá es también el sistema que se ocupa de ellos, o sea, el sistema de los mundos y también las almas. Todo es creado por medio de la fuerza de la luz, que se llama Torah, y la ruptura y toda la revelación del mal, todo se hace por medio de la Torah. Y todas las correcciones en las luces particulares para cada uno, que eso forma en nosotros todo tipo de estados, todo eso viene también por medio de la Torah. Es decir, la Torah es aquella misma luz que está destinada a la criatura y a la creación en general, y que por medio de ella el Creador, el Superior, se relaciona con nosotros. Para crear algo, para hacerlo crecer y para que sea como él. Y todo eso es la Torah. Ahora, con respecto a nosotros, si hablamos sobre la Torah, Nosotros hablamos sobre las fuerzas, o sobre la luz, o fuerza, o sea, no importa cómo decirlo, que lo que hace es aclarar, que lo que hace es revelar en nosotros las situaciones, que nos enseña cómo relacionarnos con ellas, que nos ayuda a poner todas esas cosas apropiadamente para su clarificación y su corrección. Y la corrección está en que nosotros nos dirigimos y pedimos correcciones, y ese pedido construye en nosotros nuevas vasijas, y así, de esta manera, es como empezamos a conocer a toda la creación, y lo hacemos por medio de esa misma luz que es la que atraemos, que las atraemos para que actúe y corrige, y para que también para que actúe y llene. Y así, por medio de la Torá, desde abajo hacia arriba, es que pasamos a conocer toda la creación. Y eso es lo que se llama, por tus actos te conocemos. Que lo que hacemos es despertamos esos actos, y por medio de esa luz que hace las correcciones en nosotros, descubrimos, revelamos al Creador, de manera tal que Israel, la Torá y el Creador son uno. Sí. Alexei de Peter pregunta, ¿qué es lo que quiere decir aceptar sobre sí el yugo del reino de los cielos? Antes de, dice el Rav, como antes hemos leído sobre el día, la noche, la luz, la oscuridad, y cómo es que se corrigen las fuerzas de la noche que dominan. Y por supuesto, lo que se refiere no es a la noche y al día como vemos las cosas con nuestros ojos, sino cómo es que corregimos las vasijas que están defectuosas, corrompidas, que en ellas se manifiesta que están corruptas. Ver la noche no es algo que sea simple, y en especial hacer correcciones en la noche. ¿Por qué? Porque la noche es la preparación de las vasijas y el día es el llenado de las vasijas, y por lo tanto es que llegamos al fin de la corrección a una situación que es todo día y que no hay noche. Es decir, que cuando corregimos todas las vasijas, y entonces en ellas no existe lo que es la revelación de la oscuridad, sino que todo es luz. ¿Qué habías preguntado?
No lo sé yo.
Ok, no es importante.
Oh, Efraim.
Ah, Efraim. Perfecto, dale. Después vos.
Estamos sentados aquí, leemos el Zohar, sentimos cuánto también nuestras emociones, también en nuestro intelecto, en nuestra razón, todo es tan perfecto, todo está tan claro, y cuando tratamos de mantener eso, y con relación a esto, cualquier cosa que existe en el mundo a lo largo del día nos puede desviar de esto. Cuando nosotros vemos estas fuerzas, podemos utilizarlas para poder superar esas fuerzas que nos desvían del camino. ¿Cuándo sucederá ese milagro?
Yo no pienso que justamente eso es lo que tiene que ser importante, sino que lo que es importante que se revelen, se manifiesten, cuanto más vasijas que están rotas, porque si se revelan es un signo de que yo las puedo corregir, o sea que puedo pedir la corrección para ellas, y que con eso es lo que yo más espero. O sea, yo no espero situaciones que sean buenas, sino que se revelen cuanto más rápido todas las vasijas que están rotas. ¿Por qué? Porque están rotas, no hay nada que puede hacerse. O sea, tienen que manifestarse, revelarse, como es que Baal Sulam escribe, que una corrupción, un defecto que no se ha revelado, hay cero de esperanza para eso, y por eso es una obligación que llegue a revelarse. Y por eso yo tengo que estar más listo, más dispuesto a lo que es la manifestación de esos espacios vacíos. ¿Por qué? Porque entonces seguro, si algo se revela, seguro que lo puedo solucionar.
Está claro que el otro lado siempre llegará.
Ahora, ¿cuándo es que vos le das satisfacción al Creador? Ah, de que todo está bien. Vos eso, lo que le haces es un bien a tu panza.
No, está claro. Mi pregunta es muy simple. Es decir, cuando sucede un estado así de un descenso, que inmediatamente llegaremos con ese lugar de esa situación de la clase matinal, y aquí comienzo a luchar contra esa tendencia. Es decir, que esa fuerza surja e inmediatamente combata.
Y sí, ¿para qué necesitas el creador?
Ese punto, en verdad, que se despierta en mí, un lugar donde me arroja, me tira.
No te quejes. Todas esas situaciones
no es una queja. Busco un truco, busco un lugar en que siempre saltará ese lugar.
Nada más el grupo. Fortalece tu relación con el grupo y entonces eso seguramente, por cierto, es lo que te va a asistir, como Baal Sulam dice en lo que es el artículo de para la finalización del Zohar, que se le tira una soga a la persona y la persona se agarra de únicamente fortalecer la relación con el grupo. Eso es algo tan seguro como que invertís en el banco, que una vez podés venir al banco y recibir la plata de nuevo. Y no hay nada más que pueda hacerse.
Muchas gracias. De Florida preguntan, ¿qué significa 1 sobre 60 en la muerte? Que el Zohar habla sobre esto. 1 sobre 60.
Eso es Serampin, que tiene una parte con respecto a Malhun, que son 60. Y por eso también en nuestro mundo hay una división de 60 segundos y 60 minutos y demás. Que está uno también que se anula con respecto a 60, es la medida de Malhu con respecto a Serampin. Sí, allá hay una persona que quiere hace tiempo preguntar. Pasen al micrófono, por favor. De allá, de atrás.
Cuando veo al Señor frente a mí siempre, ¿es un acto que debo hacer? ¿Es una sensación que debo recibir? ¿O es una sensación que yo recibo después de un acto que yo realizo? Una linda pregunta, dice el ¿cómo decirlo? Continúa el Rav. Que le deseamos esto a la persona. ¿Eh? Es una especie de saludo, una especie de augurio. Qué bien sería si podemos así en verdad inmediatamente devolvernos a una relación con el Creador. Pero por eso elevamos las oraciones, porque nuevamente estamos todo el tiempo, continuamente hablando todo el tiempo sobre nuestro tratamiento en los espacios, en los vacíos, esos lugares que necesitan la corrección. Lo importante es lo más rápido posible es que pasen sobre nosotros todos esos estados arruinados para poder acortar el camino. Eso es lo que debe hacer Israel, apresurar los tiempos. Y cada vez en el estado en que estoy desconectado, que pueda en verdad de ver al Creador frente a mí, devolverlo, ver una relación con él, pedir de él una corrección, es en esencia la forma del trabajo. Sí. Que vea al Creador siempre frente a mí. ¿Pero de qué estado? ¿A partir de qué estado? Del estado que está corrompido, del estado que estoy desconectado. Así podemos decir que he puesto al Creador frente a mí, que he encadenado al Creador frente a mí. Que se apresuren esos estados, que se pasen más rápidamente. Eso es lo que significa esta frase. Que el Creador esté siempre frente a mí, sí, sí, sí. ¿Y? Wow, pasamos ya el tiempo de la clase, la hora de la clase. Pasen el micrófono, una pregunta. Rav, ¿qué son esos estados quebrados que son calitativos, a los cuales debemos recibirlos? El Rav, el estado calitativo, el mejor, es que yo estaba desconectado y ahora recibí un pensamiento, una sensación que yo debo estar conectado con el grupo, unido con el grupo. Si yo pienso por fuera de la decena, yo estoy desconectado de la espiritualidad. Puede ser que yo sea inteligente, con toda clase de sabiduría, si sepa lo que está escrito en todos los libros y en todos los lugares. Si no hay en mí una carencia para estar conectado, para estar dentro de mi entorno, dentro de mi decena, en verdad desaparecer allí, derretirme allí, incluirme. Si no siento la necesidad para eso, significa que yo me encuentro por fuera del proceso espiritual. Y si yo descubro que yo quiero eso, necesito eso, esto me lo recuerda de lo alto y debo agradecer por eso. ¿Por qué no puede ser que una persona quiera por sí mismo? No puede ser. Incluirse con su entorno y tengamos todavía más, será más y más difícil. Ahora no es tan difícil, ahora podemos hacer esto rápidamente y de una forma simple, pero habrán estado, como con los alumnos de Rabbi Shimon, ¿sí?, que estaban dispuestos a quemarse los unos a los otros, y antes de quemarse ni siquiera pensaban los unos en los otros y estaban lejos los unos de los otros. ¿Qué decena? Que empezaban eso, llegan a la clase porque cada uno de forma egoísta, de una forma terrible y egoísta, y cuando están sentados están dispuestos no sé a qué hacer, solo no unirse. Fíjate qué resistencia había, que estaban dispuestos a quemarse los unos a los otros. Y poco a poco, lentamente, por medio de esfuerzos muy grandes, hasta que ellos, bueno, no, su pesadez no es la misma que la nuestra, ¿sí? Gracias a Dios, en esos grados se revelaba algo muy grande. Decepciones, llanto. No pienses que eran valientes. No hay ninguno. No hay valientes aquí. No. Y entonces superamos todo esto y superamos esto para la luz que reforma. No pueden por sí mismos conectarse, unirse. No son capaces de eso. Nadie es capaz de hacerlo. Pero la superación es solo para pedir la luz que reforma. Yo no voy por mí mismo, según mi inclinación, a corregir algo. No. Eso es una corrupción. No sucederá eso. Así nos parece en nuestro mundo. Por lo tanto, nunca eso sucede. Si tú quieres una corrección de las relaciones del sistema, es solo por medio de la luz que reforma. Permite a la luz realizar su trabajo. Eso es. Eso lo debemos comprender. Y si así nomás yo trabajo con el amigo, no. El Creador debe estar entre nosotros. Nosotros debemos llevar esos vacíos con las correcciones correctas. De otra forma, el trabajo correcto es cuando yo pido la luz que reforma en cualquier estado. Por lo tanto, debo ver al Creador siempre frente a mí. Es muy importante eso, porque en nuestro mundo estamos acostumbrados a que corregimos, hacemos sí, hacemos esa, no. Aquí la forma del trabajo es solo hacia arriba, corrige, hazlo, ayuda, apoya todo el tiempo, continuamente, estar más anulado cada vez, como un bebé que no sabe nada y pide o que debemos ayudarle en cada paso y paso. ¿Está bien? Bueno, entonces continuemos. Sí, Dan. La pregunta de Dan, ¿qué significa permitir a la luz actuar sobre mí? ¿Cómo puedo hacerlo? El Rab, perdóname, hay que ser estúpido al fin y al cabo. Sí, somos así, ¿sí? Estúpidos, porque todo el tiempo nos olvidamos que no somos capaces de hacer nada, que la fuerza de la luz que quebró el Kli, solo él puede corregir esto, solo en su fuerza está aclarar los Kelim y unir entre ellos, y no nosotros. Nosotros elevemos el man, solo la petición de que eso suceda. Sobre cada detalle y detalle, sobre cada cosa y cosa. ¿Para qué se hace esto de esta forma? Porque de medio de esto te conectas con el Creador. Continuamente estás necesitado de la luz que aclare, que nos muestre, que ayude. Por lo tanto, necesitamos, como vemos, confiar en la revelación de las carencias. Tú te levantas en la mañana, o a las 2 de la mañana, digamos. No puedes ni siquiera abrir los ojos. ¡Ah, qué lindo! Te sientes como un animal que no quieres nada. ¡Excelente! Es decir, la revelación de los espacios, de los vacíos. Y así me voy arrastrando. Les he dicho a ustedes cómo el Rabash se levantaba, ¿sí? Con una sensación así, con una cara que era como una bestia, y poco a poco, sí, tomaba más o menos 10 minutos, sí, hasta que se elevaba, y después de unos 15 minutos, todo volvía a su lugar. Dan, ¿qué significa yo molesto a la luz a actuar? ¿En qué puedo molestar a la luz en actuar? El Rav, solo puedes molestar en condición de que trabajas con tu deseo de recibir y no lo apresuras, y solo es en su tiempo, y solo al apresurar con tus peticiones, con tus anhelos, solo así puedes hacerlo. Pero el motor continuamente está trabajando, funcionando. ¿Dónde aportamos nuestra parte? Sí. Otra pregunta. Le he oído a usted que la persona recibe es la diferencia entre el deseo que la persona tiene y la luz que puede llevar. Las molestias que la persona recibe es falta de adaptación entre el deseo que se va revelando y la luz que lo tiene que llenar. Eso es por un lado. Por otro lado, la superación es solo una petición para la luz que corrija. El Rab es una superación por nuestro ego, que supuestamente queremos que haya una corrección, y nosotros, por nosotros mismos, queremos hacer un esfuerzo. Cuando llego a la sociedad, me uno con ellos, y ellos hacia mí, y nosotros hablaremos sobre algo, y por eso, por medio de esto, despertaremos los unos a otros. No. Siempre debemos preocuparnos que tengamos una petición por la luz, y la luz hará todo el trabajo entre nosotros. Por lo tanto, entre los cabalistas no era tan común hablar sobre eso, ¿no? Al contrario, podemos ver, según Kotsk, los seguidores de Kotsk, que ellos se ponían, trataban de poner obstáculos uno ante otro, no querían conexión con unos con los otros, con nadie, y precisamente así, para a través de eso ayudar a los amigos, más todavía para dirigirse al Creador. Pero de una forma indirecta, porque si yo te despierto a ti hacia el Creador, entonces yo supuestamente robo de ti esa carencia, ese esfuerzo. Hay muchas cosas, muchos aspectos en esto, llegaremos ya a eso. Todo está permitido como con bebés. La pregunta, ¿cómo llegamos a un estado en que no tenemos una cuenta personal y cada cosa que sucede la utilizamos para la decena? Supongamos que llega una molestia para la persona, ese espacio que se va a revelando, quiere traerlo al grupo. ¿Cómo es el trabajo correcto con el grupo? El Rav, no pienso que así debes planear tu forma de trabajo con el grupo. Yo quiero ser contento al Creador, y yo para eso le pido a él corregir el lugar donde yo podré esforzarme y con eso permitirle la posibilidad de revelarse. Con eso yo lo hago contento. Entonces, yo debo trabajar con él. Y no, no sé cómo decirlo, no olvidarme de que mi fuerza está en mi relación con él, y yo pido de él que me arregle el lugar, que me utilice a mí, que me dé todo lo posible para poder tener la posibilidad de revelarlo en la decena. Aquí hay una pregunta, si a través de esto me dirijo a la decena o de la decena al creador. Entonces hay decenas, hay estados así y estados de la otra clase, sí. Está bien, bueno. Yo siento mi decena muy fuertemente, dice el muchacho, y hacemos actos de diseminación juntos, y en mi trabajo pude trabajar con educación, y todo el tiempo estoy con niños, y todo el tiempo trato de hacer talleres y toda clase de actividades relativas con eso. Entonces, inclusive cuando no me encuentro con la decena y no puedo leer con ella un texto, como de todas formas puedo utilizar la decena cuando tú no te encuentras juntos con ellos, dice el Rab. No, no, dice el muchacho, no necesariamente cuando me encuentro con ellos. ¿Qué es la diferencia entre mi trabajo cuando estoy en la educación con los niños y en un estado supuestamente como un taller y entre hacer un trabajo de difusión junto con el grupo? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El Rab, cuando trabajas con los niños en un taller o cuando te trabajas con el público en general en un taller, el muchacho, en mi trabajo, supongamos, llegué a la casa de Kabbalah y salimos a un parque. ¿Cuál es la diferencia entre los dos estados? El Rab, cuando trabajas con los niños, tienes ya un itinerario que te dan del Ministerio de Educación. No, no, lo digo en serio, dice el Rab. No importa que tienes allí una posibilidad de hacer lo que te da la gana, ¿sí? Inclusive hacer de ellos unas decenas y llamarlos y leerles a ellos Shamati. Pero lo digo en serio, si tú trabajas y recibes un sueldo de alguien externo, supongamos el Ministerio de Educación, supongamos, de todas formas tú necesitas, lo digo en verdad, ¿sí? Tú necesitas realizar lo que ellos desean que tú hagas. En verdad, eso es una obligación. Ahora bien, cuando tú traes esto a nuestro camino y facilitar esto con la educación de los niños, es algo distinto, pero al fin y al cabo tienes prohibido hacer algo que relativo con nuestro camino. El muchacho dice, está claro, pero yo pregunto sobre la intención. ¿Cómo puedo sentir más y más el Rab? A través del Creador. Tú pides de Él. La fuerza llega de lo alto. No, no, no. Cuando pensamos que tenemos la posibilidad de hacerlo y pensamos que nosotros hacemos, vemos que al final no funciona. Es solo para que estemos en un engaño, supuestamente que tú haces. No soy yo. He anotado lo que usted ha dicho, dice el muchacho, que en verdad la persona tiene una intención altruista antes de llegar al camino y siempre que hacer cosas beneficiosas. Eso, por supuesto, que proviene del deseo de recibir. Cierto, dice Rab. El muchacho continúa. Siempre quería trabajar en educación, pero el Rab dice, ahora tenía siempre esa inclinación, pero ahora se te va pasando. El muchacho dice, siempre estaba en este camino, pero de lejos. Siempre vi al Creador frente a mí. Yo siempre creo utilizar nuestra fuerza, aunque a veces me parecía como algo natural, ¿sí? El Rab dice, utilízalo, si quieres o no, siempre cuando estás conectado con nosotros, siempre tienes esa fuerza, que tengas éxito. Gracias, dice el muchacho. Bueno, amigos, ¿qué más tenemos ahora? Dice el Rab. Sí, ¿no? Pregunta, otra pregunta ahora. Rab, los cabalistas dicen que está la luz que reforma, que debe hacer la corrección. Ahora bien, yo, al parecer, como no soy religioso, me es difícil pedir de la luz que reforma, porque eso está solo en la mente. Entonces, ¿cómo puedo enrolar mi razón y ponerla dentro del corazón para que el corazón eleve una oración. El rab dice, no sé, no te entiendo, si fueras religioso pedirías. El muchacho dice, no, no fui, nunca fui religioso. El rab dice, no tiene una relación el uno con el otro, sino que la pregunta es cómo se eleva una petición. El muchacho, sé que en mi mente comprendo que está la luz que reforma, pero en verdad nunca lo he visto, mi corazón no lo conoce, no es capaz de hacer elevar una oración, y de la razón me es un poco extraño, así como pedir de la pared. El Rav dice, sí, tienes razón, muy bien, qué lindo que tú sientes que no tienes ninguna relación con el Creador, que es una fuerza, no sé, algo por el estilo, nunca lo vi, nunca lo sentí, nunca me di cuenta, nunca lo vi, nunca lo sentí en ningún estado. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos de forma artificial. Yo todo el tiempo me dirijo y pido, y que esto sea un hábito, y de un hábito se convierte en segunda naturaleza, y en verdad llegará algo que yo me acostumbraré, que esté habituado, que comenzaré a sentir, porque cada vez que tú pidas, inclusive de una forma mecánica, que no tienes ninguna emoción con relación a eso, ninguna fe en eso, pero si tú te diriges con eso, tú haces actuar tu deseo, tu anhelo, y cada vez más y más y más tú lo vas corrigiendo, lo vas calentando. Y con relación a esta petición, este deseo, ojalá la luz, y lo va corrigiendo cada vez más en la dirección correcta, y así podemos llegar. Y lo importante es que la sociedad pueda darte un ejemplo. Sí. El muchacho, cuando uno le pregunta, inclusive poner a un costado la razón y simplemente hacer elevar una petición. El Rab dice, ¿por qué ponerlo a un costado? Yo utilizaría precisamente la razón. La razón está en contra de eso. ¿Qué importa? Yo lo hago esto por sobre la razón. Sí. Cada uno por separado. Por supuesto que según nuestras sensaciones, nuestros sentidos, todo lo que hablamos supuestamente no existe, ¿sí? Y luego, cuando comenzamos a descubrir que en verdad se encuentra y actúa entre nosotros, y se encuentra aquí en nosotros, entre nosotros, entonces precisamente al contrario, comenzamos a ver en cuanto nuestro mundo, en el cual estábamos tan inmersidos que sentíamos que todo era concreto, cuerpos, personas, y luego vemos que todo es al contrario, que todo era ilusorio, un mundo imaginario, y todo es por medio del trabajo, de los esfuerzos y de los hábitos y costumbres. Y si tienes un entorno y ahora en verdad avanzamos para construirla, entonces en verdad podemos pasar esos estados, esas etapas de forma rápida. Sí, otra pregunta tenemos. Tenemos otra pregunta. Oh, qué bien. Pregunta tú. La pregunta. Le he oído a usted que dijo, no importa si tú comprendes la lengua, no puedes comprender nada. Y usted hoy dice, tú no puedes hacer la corrección ni nada. Entonces yo, no podemos hacer nada. El Rab dice, cierto. Sí. Fuera de una cosa, pedir de la luz que haga el trabajo, que aclare los kelim, que me dé una sensación de que esto me gusta y el otro no, que yo me debo dirigirme a él y debo pedir de cierta forma de él. Todo yo debo recibir de la luz. Fuera de eso no necesito nada más. ¿Qué? Yo me encuentro como un Rishimo quebrado, roto, luego de la quiebra de los Kelim. Un Rishimo quebrado no puede dirigirse a la luz de forma correcta. Yo quiero, entonces yo... Así es mi existencia. Ahora, cuando yo debo dirigirme a la luz, debo descubrir algo que yo quiero, en cierta forma, ser semejante a la luz. En otorgamiento, en rendición, en unión. En algo parecido a él. Entonces, esa cosa pequeña que sea parecida, debo alcanzarlo. Puede ser que de una forma mecánica entre los amigos, o inclusive sin los amigos, con el libro, cuando estoy leyendo, cuando estoy sobre, por ejemplo, en el Ártico y leyendo, pero en cierta medida elevarme de mi estado, pedir de la luz esa acción que él, para que llegue y realice. La luz me corrige solo hacia el término de la corrección, solo de esta forma. Si yo me quiero dirigir a él, yo quiero, es decir, yo debo alcanzar un deseo de estar por sobre mi ego, en cierta forma, en cierta medida. Y entonces yo me dirijo a él. Y luego más y más fuerte, pero siempre que mis peticiones sean hacia la naturaleza de la luz. No necesitamos nada más que eso, nada más. Si nada más puedes añadir tus trabajos, tus esfuerzos, ¿sí? Nosotros hacemos, salimos, hacemos difusión, hacemos los trabajos. Es para poder acumular carencias y llegar a un estado en que pida de la luz un poco más de avance hacia el otorgamiento. Eso es después de todo. No hay ningún beneficio en este mundo material, sino que a través de los actos físicos que están a nuestra disposición, inclusive en nuestro ego, que podemos a través de ellos acumular toda clase de intenciones, tendencias muy, muy sutiles hacia el otorgamiento. Y entonces tendré con qué dirigirme hacia la luz. Es decir, todo este mundo, después de todo, está para darme a mí esa la posibilidad de dirigirme a la luz, para ser parecido a la luz, para acercarme a la luz, por sobre mí mismo, no que haga esto en mí, sino que por sobre mí mismo, en cierta medida, por sobre mi naturaleza. Eso es todo. Sí, el muchacho. Yo en verdad comprendí que no puedo hacer algo de forma correcta, pero también continuamente usted dice que nosotros no hacemos lo suficiente. Sí, dice, ¿verdad? Entonces, el muchacho. Esto es cierto. El Rab dice, por un lado yo digo que tú no haces nada y por otro lado yo digo que no haces suficiente. Sí, dice el muchacho. El Rab dice, quiero que no hagas nada un poco más. Sobre eso está escrito, todo lo que está en tus manos hacer, hazlo. Todo lo que tú eres capaz de hacer, hazlo. ¿Por qué? Porque de esos estados, cuando tú tratas de hacerlo, de todas formas, eso se trae a un estado en que tú comienzas a comprender, a sentir, la luz actúa sobre ti continuamente, todo el tiempo eso actúa, y en medida que tú, de todas formas, tú tratas de hacer algo, eso funciona. ¿Está bien? Qué lindo. Bueno, ahora pasamos a la próxima parte de la clase. Y pero antes cantamos juntos una canción.
מה משותף בינינו, מה מאחד אותנו, הרצון האינסופי. החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשזור בתוכנו את כל החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים על אבותינו שכתבו לנו מילים בין המילים אנחנו שתים בים של אור מתקנים את הכלים בוא נרקום בינינו אהבת אחים חלקים ואז נתחיל לחיות את החיים בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשזור בתוכנו את כל החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים